Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Aquí seguimos en Madrid Directo, apurando los últimos minutos de este 2023, que estamos a punto de irnos ya al 2024. Y en este momento yo creo que es interesantísimo saber qué novedades científicas nos va a deparar el próximo año, ese 2024 que ya está llamando a la puerta. Y si nos tenemos que ir a hablar de ciencia en nuestro programa, irnos al espacio, hablar de la inteligencia artificial, ¿con quién lo vamos a hacer? Con Rafa Balaguer. Rafa Balaguer, ¿qué tal está usted? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí esperando que termine el año para empezar otro con la máxima energía e ilusión.
Energía, ilusión y con un poquito de miedo, ese yuyu que siempre nos da Rafa en nuestro programa, contando esos avances científicos que suelen ser en general positivos, pero siempre te queda un poquito de ahí encima. Inteligencia artificial, por ejemplo, ha sido uno de los grandes temazos de este 2023 que estamos a puntito de acabar, pero que el año que viene probablemente sea otra vez protagonista indiscutible, ¿no, Rafa?
Sí, sí, por supuesto. Este año ha sido el de la eclosión general de esa inteligencia artificial, pero bueno, lo cierto es que en los próximos años, pues se va a avanzar hacia lo que llamamos inteligencia artificial general, y eso ya significa que esas máquinas van a ser capaces de realizar un tipo de procesos que van a ser similares a cómo nosotros mismos, los seres humanos, procesamos la información y de alguna manera pensamos. Así que eso va a ser una nueva revolución dentro de la revolución propia que significa la inteligencia artificial, porque entonces sí que esos ordenadores con unas capacidades increíbles pues van a ser capaces de realizar millones de operaciones en un tiempo récord que sí que nos van a llevar a un umbral que se va a asemejar bastante a lo que es la inteligencia humana. Pero bueno, eso es el punto de vista más optimista de las personas que están trabajando en este campo, porque otros piensan que aún nos quedan como mínimo 8 o 10 años para llegar a ese límite, ¿eh? Así que bueno, iremos paso a paso y lo que vamos a ver, pues nuevos chats GPT más avanzados, en este caso pues el 5, luego pues también la eclosión de otros sistemas como el Gemini, así que bueno, AlphaFold también. Bueno, vamos a ver pues una panoplia de inteligencias artificiales asequibles al público general, que si nos han sorprendido las cositas que hemos ido viendo hasta ahora, Pilar, pues bueno, ya verás que en los próximos años va a ser esto una auténtica revolución a todos los niveles. Sí, sí.
Pero que lo vamos a ver en primera persona, quiero decir. Estás sí, hablando de 8 o 10 años y a lo mejor en alguno de los aspectos incluso antes. Y vamos, antes. Que no hay que esperar a que vengan nuestros nietos o nuestros bisnietos, sino que lo vamos a ver.
No. Esto lo vamos a ver ya porque además se va a enfocar muchísimo la investigación, especialmente en la investigación médica, y nos va a ayudar muchísimo para establecer pues relaciones, sobre todo para ver cómo interaccionan entre sí las proteínas, los ácidos nucleicos, otras moléculas que nos van a llevar a la evolución en la medicina, y estamos ya rascando ese umbral, ¿eh? Así que bueno, yo creo que va a ser maravilloso cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar pues en multitud de aspectos, como el proceso de datos a gran escala, el Big Data, pero también, por supuesto, en la medicina personalizada, la genética. Bueno, va a ser una auténtica revolución.
Bueno, eso es súper interesante. Si nos vamos al espacio, que es una cosa que aquí nos encanta, en Madrid Directo, apuntando las estrellas, como tú muy bien dices, este 2024, que va a empezar en un ratito, ¿qué es lo que nos va a traer?
Bueno, pues tenemos nuevos instrumentos, como por ejemplo el Observatorio Vera Rubin, que está en Chile, pues bueno, un telescopio fantástico de casi 8,5 metros y una cámara de altísima resolución. Pues bueno, empezamos a buscar algo, lo que Mira, a mí me encanta la parte que nos da un poco de yuyu, un poco de miedo, porque este equipo va a empezar a buscar asteroides cercanos a la Tierra. Así que yo, como soy muy fan del posible impacto futuro, que bueno...
Pero qué necesidad, Rafa, qué necesidad de ese impacto del meteorito, qué necesidad. Mira que eres.
Bueno, hay que reciclarse, hay que reciclarse.
Qué bueno. Oye, el programa este de los mosquitos armados, que me lo propones como cosa novedosa, o no sé si inquietante o futurible, no sé esto qué es.
Bueno, pues esto realmente es un enfoque nuevo, porque claro, tal como hemos visto, pues con la reciente pandemia de COVID-19, ¿no? Luego hay que vacunar a toda la población, ¿no?
Claro.
Y entonces algunos científicos han tenido la idea, pues bueno, yo creo que es bastante, bastante original, y es, oye, ya que tenemos que muchas enfermedades se transmiten por mosquitos, pues oye, ¿y si utilizamos a esos mosquitos en vez de para transmitir enfermedades, para vacunarnos cuando nos piquen? Pues oye, yo lo veo una idea muy potente, muy interesante, y que además, pues bueno, imagínate que no tengas que ir a hacer la típica cola, ¿no?, a tu centro de salud para vacunarte, sino que bueno, pues cualquier mosquito te pueda inmunizar contra algunas enfermedades. Así que bueno, es una idea muy muy bonita, muy curiosa, y está trabajando en ello pues la Organización Mundial de la Salud y bueno, por supuesto, pues algunos laboratorios, para ver si eso sería implementable, y piensan que podría ser así. Por ejemplo, para proteger hasta 70 millones de personas, piensan, pues contra enfermedades como el dengue y el Zika. Así que, bueno, pero no te lo pierdas, están pensando en producir hasta 5.000 millones de mosquitos infectados con bacterias al año durante la próxima década.
Ay,
se nos van a comer,
por favor.
Pero irá bien, Pilar, porque eso nos va a inmunizar contra casi todo. Así
pero
que bueno, es una idea muy bonita, muy interesante.
Rafa, yo creo que todos estamos muy de acuerdo que gracias al esfuerzo de los investigadores en todo el mundo, en España también, de esos científicos estupendos que tenemos, cómo se ha acelerado el proceso de vacunas con el tema de la COVID, qué importante ha sido, pero se va a seguir trabajando, no solo con estos mosquitos, sino con otro tipo de investigaciones. Y supongo que a lo mejor pronto veremos las famosas vacunas españolas, ¿no?, de nuestros amigos del CSIC.
Sí, de hecho están ya muy avanzadas, y tenemos a algunas que ya se empezaron pues incluso a administrar. Así que, bueno, España, lo que pasa que empezó un poco pues quizás a remolque de otras investigaciones, y nos hemos quedado pues un poco pues atrás, ¿no? En cuanto al timing, no en cuanto a la tecnología y la capacidad, porque son vacunas que funcionan muy muy bien, pero sí que es cierto pues que bueno, que quizá pues nos quedamos un poquito tarde para llegar a poder aplicar una inmunización masiva con nuestras propias vacunas. Pero bueno, están ahí, y además que, como siempre en ciencia, cualquier avance, pues oye, queda ahí para impulsar el siguiente. Así que oye, esto es genial, ¿eh?
Oh, entre la Tierra y el espacio, de repente hemos vuelto a descubrir la Luna, Rafa. Queremos irnos a vivir allí ya. ¿Cómo están esas misiones lunares? Que es que veo que esto que dicen ahora los modernos, que en cero coma estamos allí todos.
Sí, de hecho, bueno, 2024, si no falla nada, va a ser un año interesante, porque vamos a ver la misión Artemis 2, que ya llevará astronautas a la Luna, pero atención, no para aterrizar allí, sino para orbitarla, dar una vuelta, luego volver, pero ya será un nuevo ensayo que nos va a preparar para Artemis 3, que eso sí que ya va a ser otro paso de poner otra vez de nuevo astronautas en la Luna. Pero bueno, fíjate, otro paso gigante para la humanidad. Pero a mí lo que me gusta de estas misiones Artemis es que, oye, es que son calcadas que las misiones Apolo.
Sí.
¿Sabes? Así que bueno, fíjate que en 50 años, pues bueno, vamos a hacer prácticamente lo mismo, por supuesto con una tecnología muy superior, pero bueno, eso en cuanto pues a la NASA. Pero luego también tenemos, por ejemplo, China, que también ya está preparando una misión para recoger muestras lunares y traerlas a la Tierra, y serían muestras por primera vez de la cara oculta de la Luna. Y oye, y también no solo vamos a pensar en la Luna, vamos a pensar en irnos mucho más allá, irnos a Marte, a explorar las lunas de Marte, Fobos y Deimos, que también hay una misión japonesa, Martian Moon Exploration, que ya pues va a aterrizar en Fobos, una de las lunas de Marte. Me encanta lo de Fobos y Deimos, porque Marte, para los antiguos, era el dios de la guerra. Fobos significa miedo, Deimos terror, son los compañeros perfectos para un dios de la guerra. Pues oye, mira, la misión japonesa pues va a aterrizar en Fobos, va a recoger muestras de Fobos y las va a traer a la Tierra en 2029. Así que bien. Y bueno, y mucho más allá, ¿eh? Porque ya se empiezan a preparar misiones para irnos a explorar con más detalle pues los sistemas de Júpiter y Saturno. Así que bueno, con el objetivo de ver si, por ejemplo, en la luna Europa de Júpiter, que tenemos un océano de agua bajo una superficie congelada, pues, ¿qué puede haber allí? Porque ahí pensamos que puede haber vida, Pilar.
Ay, 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 esto nos gusta, nos inquieta un poquito. Y hay otra cosa que nos inquieta un montón y con esto vamos a cerrar esta última emisión en Madrid Directo con Rafa Balaguer. La materia oscura, los neutrinos, ¿cómo van a ir esas investigaciones este año? ¿Qué hitos importantes vamos a tener?
Pues bueno, muy interesantes, porque fíjate, los neutrinos era una partícula muy, muy misteriosa. De hecho, pues hasta hace muy poco casi no sabíamos apenas nada de ella, y para detectarlos, porque son muy, muy esquivos, porque claro, apenas tienen masa, y lo que se ha descubierto recientemente es que tienen muy poquita masa, y para detectarlos tenías que ver cómo esas partículas interaccionaban con grandes masas pues de agua que activaban como grandes detectores. Te has de imaginar una caverna subterránea, antiguas minas llenas de líquido y detectores de fotones para que cuando esas partículas que pueden proceder del espacio exterior, pero también del Sol, pues interaccionan con alguna partícula de la Tierra de manera muy extraña, muy esquiva, pues podemos detectarlas y gracias a eso pues podemos ver de qué está hecha la materia de la que está formado el cosmos. Porque tenemos un gran problema, Pilar, y es que a escala macrocósmica pues podemos entender cómo funcionan las galaxias, los planetas, la gravedad, pero a escala subatómica todavía vamos dando palos de ciego, y nunca mejor dicho, porque ahí sí que los fenómenos que afectan a los átomos, es todo lo que entra dentro del reino de la física cuántica, pues es difícil de medir, difícil de experimentar con ellos y con las energías que se necesitan para observar esos fenómenos, que son altísimas. Y lo que vamos a hacer es intentar ver cómo esas partículas interaccionan con la materia que conocemos y emiten luz. Y para eso necesitamos instrumentos muy, muy avanzados, muy especiales, imanes. Imagínate un imán de 10 metros de largo.
¡Ay!
Imagínate. O sea, cuando veas tu nevera que tiene ahí algo magnético, imagínate, pues un imán de 10 metros de largo y detectores de rayos.
La tengo llena de imanes, la tengo llena de imanes, va a ser una locura en mi casa esto.
Exacto, pues imagínate uno de 10 metros y bueno, y realmente es sorprendente lo que se puede llegar a conocer. Incluso, mira, esto de la materia oscura es interesante porque hace poco se ha publicado, bueno, hace unos años, una fotografía muy bonita, imagínate, del Sol, pero a través de la propia Tierra. Así que imagínate lo que podemos llegar a ver, casi atravesando el planeta para hacer una foto.
Bueno, pero estos prodigios nos los va a contar aquí, como siempre, en Madrid Directo, Rafa Balaguer. ¡Feliz 2024, amigo!
Igualmente, abrazos cósmicos para todo el mundo.
Eso es, hasta pronto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una. Tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa es que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo.
O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última
sí,
Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
¡Y estamos tan a gustito!
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Y al que no le queda tiempo prácticamente es a este 2023, qué mejor que repasar los protagonistas de la crónica social de este año que se nos va de las manos. ¿Y para qué? Tenemos con nosotros a Consuelo Font, ¿qué tal?
Pues emocionadísima, porque es que entre que a mí me encanta este fin de año, la Nochevieja y toda esa diversión, y que tenemos además una guía telefónica de personajes, que vamos, no nos vamos a dejar nada en el tintero, nuestros oyentes se van a quedar impresionados, vamos a contar todo, todo, la guía telefónica del corazón.
Claro que sí, Marga García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, estoy totalmente con Consuelo, nada, 25 folios tengo aquí encima de la mesa.
Exagerada.
¿Ya veis? No, bueno, todo bien picadito, ¿eh? Para poder contarlo todo y darle el protagonismo que se merece cada uno de los personajes que han estado con nosotros este 2023, que nos han regalado auténticos momentazos.
Claro que sí, bueno, desde aquí un beso muy cariñoso, enorme, grandísimo a nuestra Charo Carracedo, que hay que ver qué fin de año va a tener la mujer. Recibían casa, pero es que no se la entiende, o sea, quería entrar y le he dicho, no, por favor, es que no te entendemos, está malísima.
Hubiera sido una crónica de la tos, sí. Una crónica de toses, pero que se mejore, que se cuide,
sí,
yo estoy aquí luchando a capa y espada contra ese triple virus, que si jarabes, que si gelocatiles, aquí todo el día, porque no me va a vencer.
Claro que
fuerte,
no.
Viene fuerte,
claro
esta gripe,
que sí.
Pero nada, hay que recibir, aunque uno se encuentre mal, hay que ponerse la lentejuela, ¿eh?
Hombre,
cuidado.
Pues eso siempre,
hay
eso
que ponerse
siempre.
La lentejuela.
Eso siempre. Luego nos contaréis qué es lo que vais a hacer.
Y los brillis, brillis.
Eso, mucho brilli, brilli.
Ay.
Primera protagonista Hombre. En la crónica social de este año.
Juro desempeñar fielmente mis funciones. Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Consuelo, bueno. Leonormanía.
Total y absoluta. Yo diría que Leonor... por lo que hemos visto este año, que yo creo que ha sido el año de su despegue, tendrá, no podemos decir su gran año, porque va a tener muchos grandes años y muchos mejores, pero desde luego no ha podido despegar mejor. Yo diría que Leonor es el regalo, que no sé si los Reyes Magos, que no los Reyes, han hecho a la corona, porque de verdad que no puede tener más aceptación, no puede ser más guapa. Además, cada día, yo creo que está cada día más guapa, porque claro, ahora con el trajín de la academia y demás, pues está adelgazando, y es que es un pibón, es un cañón de niña. A mí me recuerda mucho a Marisol en sus años de apogeo, esa cara, esa mirada.
Es muy
y luego, estudiosa, correctísima, impecable institucionalmente. Cómo supo combinar en esa jura de la Constitución con ese traje de chaqueta blanco un poco, pues todavía esos 18 años, ese aire un poco juvenil con la seriedad del acto, qué bien habla. Bueno, yo realmente no es que quiera hacer la pelota, es que a mí me tiene ganada, Leonor.
Leonormanía, Marga, está adquiriendo pozo, cada vez que sale a escena...
Pero a nivel, no solo a nivel nacional, a nivel mundial, ha dado portadas en todas las revistas del mundo. Bueno, aquí la estrella de la familia real, la princesa más guapa de Europa, cuando estaba a punto de cumplir los 18 años, que deslumbraba en Asturias, Leonor desata la Leonormanía, los periódicos británicos, los italianos, los franceses, alababan la elegancia, los aplausos largos y sonoros que recibió el día de la jura de la Constitución, que estaba, como decía, decía Consuelo, guapísima, además con ese collar de la Orden de Carlos III, también que de... que pudo ya lucir con las medallas del Congreso, las medallas del Senado, con su propia moneda, el toisón, efectivamente, el toisón ya con su propia moneda que le regaló la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que puso en circulación ese millón de monedas de plata en su honor. Bueno, yo creo que sí, que nos ha regalado momentos impecables. El discurso que nos dio, ¿os acordáis? En los premios Princesa de Asturias, en el Teatro Campo Amor, cuando la vimos de dama cadete, que estaba guapísima. Yo creo que cuando la empezábamos antes de que ingresara en la academia, que tenía unos kilitos de más, y decíamos, bueno, parece que ha cogido algo de peso.
En Inglaterra, todos los niños. Claro,
en Inglaterra, claro. Y luego ya, como tú decías, la hemos visto esa transformación. Sí, nos ha regalado grandes, grandes momentos. Sí.
Y la por veremos cierto, próximamente en la Pascua militar, y ya veremos si va de militar o si va de paisano. Ya lo veremos. Bueno, en la Casa Real, este año... dos papeles interesantes, además del jefe del Estado, como siempre Felipe VI. La nueva vida de la reina Letizia sin sus hijas en Zarzuela. Ese momento con los gomas pumas, ese momento con el rap, con el chojín y una multitud de actos, ¿no, Consuelo?
Bueno, yo creo que un poquito de síndrome de nido vacío sí que debe haber en Zarzuela, porque los reyes son sobre todo, yo creo que antes que reyes son padres, porque tienen... locura por sus hijas, o sea, el rey Felipe desde que nacieron no, vamos, y entonces es importante, y él mismo dijo, pues nos aburrimos un poquito, cuando ¿qué tal si las niñas nos aburrimos un poquito? Bueno, pero hay que decir que yo sí que percibo en la reina Letizia, quizá por esa falta de tener a sus niñas y de afecto, de tenerlas fuera, lo que sí aprecio es que quiere ser una reina más cercana, está haciendo un gran esfuerzo de cercanía, que era una de las... porque ella es muy correcta en su vida institucional, la verdad que desempeña muy perfectamente su papel, pero siempre había esa pequeña crítica de cierta distancia, de cierta frialdad, que yo creo que es lo que está intentando corregir, porque ella es una mujer muy voluntariosa, y desde luego yo, ese vídeo de Goma Espuma es, vamos...
Bueno, viral,
es salvaje,
no, viralísimo, Margas, se ha hecho súper viral, Margas.
No puede estar más divertida.
Bueno, Se vio en 24 horas, creo que tuvo unas 800.000 descargas ese vídeo, o sea, fue y es verdad que ella es la vamos a ver, también es verdad que tiene efectivamente más tiempo libre, la vamos a ver mucho más en actos benéficos, que es lo que a ella le gusta, colaborar, ayudar en asociaciones, aparte que es una gran comunicadora y nadie como ella para lanzar ese mensaje de solidaridad para que todos aquellos que esas campañas que ella hace podamos poner nuestro granito de arena. Ella es una excelente maestra de ceremonias para... Bueno, lo hemos visto además que el vídeo que estábamos comentando de Goma Espuma en la fundación, cómo lo han hecho y con qué frescura, con qué naturalidad. Y sí, yo creo que en el semblante se la nota, a pesar de esa cercanía que cada vez la vemos cada vez más cerca de todos nosotros, vemos esa pérdida de no tener a sus niñas cerca. Yo lo vi y seguro que vosotras también en esas imágenes de despedida en la puerta de la casa en la Zarzuela, en cuando despidieron a Sofía, que se marchó, sí, que estaban ahí los dos, con el perrito Jan, el perro de la familia. Ese
y en el cuartel a Leonor también.
No, hay que decir, cuartel, ese abrazo, efectivamente.
Hay que decir que ella, Marga, ella se escapa más de lo que sabemos.
A ver,
de Zaragoza, ¿eh? Qué bueno. No sé si recordáis esa comida que tenía el rey con militares en Zaragoza.
Que ella se fue a ver a
Leonor. Ella pues se escondió y se fue a ver y pasó
Estas
el día
Estas son
con
cosas
Leonor.
Que hacemos las mamis.
Sí.
Yendo a otro miembro destacado en la familia del rey, el rey emérito, Consuelo.
Bueno, pues gracias.
Un año ya completamente distinto a los
Totalmente,
anteriores.
Totalmente, afortunadamente para él y yo creo que para la corona, porque de alguna manera era una situación... un poco anómala, está normalizando absolutamente sus visitas a España, ya ni siquiera hay casi expectación, la última vez...
Ya casi no es noticia.
Ya casi ni es noticia, bueno, es decir, ya cuando está en Sanjenjo ya ni siquiera trasciende mucho y yo creo que debe de ser así. Él de alguna manera eligió permanecer en Abu Dhabi, Pero viajando a España cuando quisiera y así lo está haciendo. A mí me parece perfecto y bueno, y espero que lo pueda hacer mucho más este año 2024. Bueno,
sí. Pues si os parece, vamos a iniciar el repaso por otros protagonistas de la actualidad. La primera que ponemos en línea es esta mujer.
Es que no te puedes imaginar lo que es para mí cada sonrisa y cómo me mira Anita. Es que yo echaba de menos que me miraran con amor. Y yo todos los días, desde que se ha ido, miro al cielo y todo. Y ahora con Anita lo hago igual. Y no la duermo hasta las 9:05. Me salgo al jardín, la abrazo y se me queda así mirando, no entiende nada. Digo, espera, Anita.
Marga, Ana García Obregón, mamá abuela del hijo de su hijo.
¡Qué confusión! ¿Os acordáis en abril cuando estallaba la noticia de que iba a ser madre? Se armó el Belén totalmente, pero no iba a ser mamá, sino que iba a ser efectivamente, iba a ser abuela. Fíjate cómo fue la noticia también a nivel mundial, que fue como un cohete, salió a la lista de las noticias más populares y entró en la base, que es una base de datos que registra películas, actores y personajes que son el top 10 de ese momento. Y ahí se lanzó en cuanto salió la noticia. Es verdad que lo pasó muy mal desde el fallecimiento de su hijo Alex, que todos, bueno, pudimos ver ese triste recorrido como terminó, pero le ha devuelto la felicidad y es que además se le nota, le hemos visto hace poco en el bautizo de Ana Sandra y esa felicidad, esa ropa que ella lleva, esa manera de caminar, esa manera de andar, ya no lleva el tacón, ya lleva un zapatito más cómodo, porque sabe que tiene que llevar a la niña en brazos. Es un gusto verla. Y luego, pues es que es una familia, los Obregón son todos una piña, o sea, están...
Son muchos.
Muchos, muchos, sí.
Pues la verdad que yo lo que se me ocurre decir es que Alex, desde arriba, ha traído dos vidas. Ha traído la vida de su hija, Ana Sandra, y ha devuelto la vida a su madre, Ana Obregón.
Ay, bonita, o sea, reflexión, que, Consuelo.
No, la verdad que sí, eso es así. Sí. Y yo me alegro profundamente de que Ana vuelva a vivir con esa pasión que siempre ha vivido. Pero también, bueno, creo que a esa niña se la debería de proteger un poquito de la curiosidad pública, porque de alguna manera, bueno, ya sabemos que los niños son terribles, no se cortan nada, y cuando esté en el colegio, pues hombre, alguien le puede recordar un poco su origen y nada más. Hay que tener, yo creo, cuidado, yo ya a partir de ahora la escondería un poquito más, si fuera Ana. Sí.
Bueno, otra protagonista, Marga, fantástica. Esta te encanta a ti. Verás.
Un vestido para la boda de mi hermana. Sí. Y con un vestido que se lo enseñé a ella, no le gustó. Y pensé, pues a mí me encanta. Entonces, como que ese vestido siempre se me quedó detrás. Después, o sea, no había novio, no había tal. Entonces, esto. Pero de repente voy y me caso y pienso, anda, ¿qué vestido me gustaría casar? Y digo, pues este.
Bueno, Tamara, entonces, si conseguimos que se casara, que tuviera vestido de novia, bueno, que tuviera el banquete, no sé cuántas estrellas, no sé cuántos invitados y mucho viaje después, porque siguen viajando.
Y hasta el cura ardió.
Hasta el cura ardió, es
o
verdad.
Sea que
es
no faltó de nada, no faltó detalle en la boda, ardió el cura.
Marga, que la has casado por fin.
Y no parecía, acordado de esa frase que dijo ella, que no lo iba a perdonar bajo ningún concepto, pero yo creo que el amor siempre, efectivamente, tiene que triunfar. Eran ya también mucho tiempo de relación. Él le pidió perdón, acordaros, que no pudo hacer más este Íñigo Nieva, que se recorrió todas las iglesias.
Ahora hace un año, además, de la reconciliación de Nochebuena.
La misa del gallo de la Nochebuena. Oye,
el anillo, que se nos ha olvidado el anillo.
Que le gusta tanto a Charo, qué pena que no esté.
Claro.
Ese anillo, ese intercambio de regalos, ese reloj que le regaló a Íñigo y esa pulsera de rubíes que...
Esto es relojazo que costaba un dineral.
50.800 euros.
De la marca, no, 50.000, porque, bueno, parece ser que a lo mejor...
Bueno, le harían el descuentillo de los 800.
Era de Durán, joyeros, y además era un modelo que hubo que buscarlo, porque no es un modelo que esté
en el
escaparate, es muy exclusivo.
Vaya, por Dios.
Pero bueno.
Y ella con la pulsera de rubí, Pies, que diseñó José González Onieva, el tío de Íñigo.
Ahora, ahora que es vecina mía, prometo, porque como sus anécdotas trascenderán toda la calle y todo el barrio, pues prometo contaros puntualmente pues las anécdotas de Tamara en su ático.
Esa reunión, sí, porque de la comisión
de mi misma de calle. Vecinos. Yo vivo al final, afortunadamente, de la calle y ella al principio.
Pero estate atenta porque yo en las fotografías que he visto de su superático, no tiene las cortinas echadas, ¿eh?
No, no.
O sea, que a lo mejor si te subes a un árbol...
No, pero tranquila, que no me voy a tener que subir a ningún sitio. Si con salir al supermercado que está al lado, ya me voy a enterar de todo, o sea, que ya os contaré.
Bueno, si ha habido una noticia maravillosa este año, en el mundo taurino, los cordobeses, hijo y el cordobés padre por fin juntos.
Eso sí que ha sido el notición, bueno, mira.
Mira cómo lo contaba Manuel,
Me paré en la cuneta, llegando a su finca, porque yo no paraba de temblar, ¿no? Yo estaba temblando. Tenía una cosa por dentro que no veas. Y me dice lo que yo había esperado escuchar toda mi vida. Me dijo, hijo, todo llega. Ya estamos aquí.
¡Ay, ahí, qué emoción!
En ese momento es donde hemos nacido los dos.
Bueno,
desde luego. A mí no se me va de la cabeza ese vídeo de Manuel Díaz con 14 años, en sus vaqueritos, un niño, cuando se tiró como espontáneo al ruedo de las ventas, toreando a su padre, y se le llevaron de la cara del toro a empujones. Ese vídeo, vamos, para mí es brutal. O sea, yo lo veo muchas veces y pienso, si el padre sabría, que yo creo que sí sabía, se puso nerviosísimo Manuel Benítez, quiso que se lo llevaran corriendo. Si sabía el padre, cómo el hijo fue capaz de jugarse la vida solamente para llamar la atención del padre. Es que es una historia que de verdad merece la pena que alguien la cuente bien y se haga una bonita serie, porque es muy bonita. Y además tiene mucho, yo creo que en España se entendería muy bien, igual que en los países hispanohablantes, porque tiene mucho de nuestro carácter latino, sí, y de un poco lo que ha sido la historia triste de la posguerra en este país, de ese cordobés que decía, o llevarás luto por, te compro una casa o llevarás luto por mí, le decía a su hermana. Ese hijo que nace de una relación extramatrimonial y que de alguna manera echan a su madre de casa. O sea, es la historia de España realmente en la historia de dos hombres, que son el padre y el hijo, y con un final feliz, porque realmente yo creo que ya es hora de que empecemos a contar historias con finales felices.
Sí, 50
años de espera, claro. Ahí es nada.
Aparte de que Manuel es un tiazo, o sea, es que es
buena
un hombre,
buena gente,
sí, ningún rencor, cero, otro chico estaría reconcentrado contra su padre, habría tenido muchísimos reproches que hacerle y él ha olvidado
pues
todo.
Claro.
Yo creo que es una escuela de cómo se debe afrontar a veces la dureza de la vida para que al final acabe todo bien.
Vamos a dar un salto, nos vamos a ir a Dinamarca, porque los últimos meses... Ay, Marga, que hemos estado muy entretenidos. Escándalo en la corte de Nanesa tras unas fotos del heredero Federico. ¿Con quién? Con Genoveva Casanova, que hemos controlado...
Con la ex de Cayetano.
Que hemos controlado los horarios, la noche que pasaron, la que no pasaron, cómo iban, con la maletita, con la no maletita.
Sí, el troll, buscando un coche que no lo encontraba.
Buscando un coche, efectivamente, dando una vuelta.
Buscando el coche de la embajada y el otro ahí como a punto de cogerse el metro.
Sí, bueno, ya sabemos, lo hemos comentado estos días, que bueno, se ha dicho que ha sido como una pillada fortuita, ¿no? Estaban paseando ellos por el Retiro, Genoveva, pues nada, iban paseando, iban charlando, y alguien, pues un periodista que también estaba por la zona, les vio, no le conocía muy bien, pero le sonaba la cara, se la mandó a un compañero y dijo, hombre, pero si es el heredero al trono en Dinamarca, entonces...
El futuro rey.
Casi que le sigas, que es importante. El compañero que lleva Genoveva y entonces pues nada, se montó una guardia y se confirmó que efectivamente había entrado en su casa, había pasado la noche allí y luego volvió a Dinamarca. Pues ya hemos visto la cara de Mary, que no era precisamente
Mary
muy
Donaldson,
feliz.
La mujer.
Meridiana al Sol, la esposa, sí, sí. Bueno, han pasado las Navidades, se ha colgado ese vídeo familiar, montando el árbol, todos juntos, que lo hacen todos los años. Y bueno, ahí se ha podido ver un poquito de armonía familiar, pero estas últimas fotos que salieron la semana pasada de la Nochebuena, donde fueron toda la familia que se habían reunido para ir juntos. Se veía que iban de la mano los dos, Mary Donaldson y Federico de Dinamarca, y él sí la llevaba bien cogida de la mano, pero ella ya dijimos que la llevaba flojita. Ella no debía estar nada contenta.
¿Quién ha salido ganando? Pues mira, yo... Cuando me preguntan, ¿y quién crees que filtró o no filtró? Yo no se puede saber, pero sí es verdad que a Federico le han dado un buen escarmiento, porque la que ha salido ganando es la reina Margarita, porque el año pasado pasó las Navidades sola y este año han estado todos sus hijos y nietos. Federico y Mary, que se habían ido a Australia, porque ella es australiana, volvieron para Nochebuena, y Joaquín, que está de agregado militar en Washington, volvió también. Es decir, el año pasado no quiso estar con su madre, pues estaba muy enfadado porque había quitado el título de príncipes a sus hijos. Bueno, pues este año todos en amor y compañía.
Sí,
o sea que yo no sé si le ha venido bien este escarmiento a Federico.
Pues vámonos ahora con uno de nuestros cantantes favoritos.
Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser.
Consuelo, Alejandro Sanz, lo ha pasado muy mal este año con una depresión tremenda, pero ya lo tenemos contento porque está ennoviado, ¿no?
Está ennoviado con la hermana de Penélope Cruz, con Mónica. Hay que decir que en junio, cuando él lanzó esos tweets que preocuparon tanto a sus seguidores diciendo no estoy bien, a veces no quiero ni estar, la gente se quedó gélida. Y yo, oye, por una vez me voy a lanzar aquí un piropo a mí misma, que empecé a investigar y de pronto me llega que es que Raquel Valdés, su novia, por la que abandonó a su mujer y a la madre de sus hijos, a Raquel Pereira, bueno, pues que Raquel Valdés se había ido una semana antes de su casa porque habían roto. Cosa que publiqué en exclusiva, hay que decir. Bueno, pues a partir de ahí, Alejandro, que tenía una gira, larguísima, era de casi 100 conciertos por toda España, estuvo en Latinoamérica, en todo el mundo, pues se ha ido creciendo con el cariño del público, y lo que no sabíamos es que también se ha crecido con el cariño de la que era una vieja amiga de Mónica Cruz, que desde el verano parece ser que es un poco más que amiga, y de hecho dicen que han pasado...
¡Ay, los viejos amigos!
Los revivals.
Mira, Marga, tus viejos amigos Luis Miguel y Paloma Cuevas.
Oh, ahí sí,
acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada.
Marga, dale a la pareja.
Venga, que tú también, menudo disco que has puesto, menuda música, qué mala eres.
Intención.
Es el cantante latino más escuchado las descargas en Spotify. Ahora está en un concierto, está haciendo una gira maravillosa que empezó por 44 plazas y ha seguido ampliando.
Que no, yo quiero del lío, nada de
¿tú
canciones.
¿Tú quieres del lío?
Claro.
Hombre, pues mira, las Navidades las han pasado juntos. Paloma ha compartido una de sus historias, varios vídeos, no sé si lo habéis visto, de la espectacular mesa de Nochebuena que ha puesto... decorada, todo lujo.
Es que él interrumpió la gira para pasar la Navidad con Paloma, que eso es amor.
Y ahora se van
a lo mejor te acabo dando la razón.
Ay, lo sé, me la darás, porque esto va a acabar muy
vamos
bien.
Vamos a ver.
Juntos, además, ahora a la Riviera Maya, porque va a dar otro concierto para 5.000 afortunados en el campo de golf de Mayacoba. Y luego se van a quedar en un resort de súper lujo en la Riviera Maya. Y van a... por cierto, un dato muy curioso, que me encantaría estar, por cierto, en ese concierto. Todos los que vayan a ese concierto tienen que ir vestidos de blanco. Él ha pegado un cambio brutal desde que está con Paloma. Le hemos visto perder peso, le hemos visto mucho más centrado en su familia, con sus hermanos, con su hija, de la que tenía un poco perdida la relación. Yo creo que nos ha traído a Luis Miguel, que todos los fans que le seguimos desde que somos muy jovencitas, porque yo sigo a Luis Miguel desde los 14 años, somos de la misma quinta. Yo creo que hemos visto esa transformación, y Paloma Cuevas le ha hecho muchísimo muchísimo bien a Luis Miguel. Mira, muchísimo. Ya se conocían, ¿eh? Desde ya, que eran niños, además.
Los viejos amigos, como decía Consuelo.
Viejos amigos.
Vámonos ahora con otra amiga que este año también ha triunfado. Consuelo, las mujeres no lloran, facturan, tienen problemas con Hacienda, al final llegan a acuerdos.
Efectivamente,
y está haciendo caja, ¿eh?
No, y lo que sí que es verdad, que yo digo siempre, a mí no me ha gustado la reacción de Shakira, sobre todo pensando en sus hijos. Uh-huh. A mí, bueno, pues ese single que triunfó tantísimo, uh-huh, con Bizarra, diciendo tú eres poco para mí, te has buscado alguien a tu altura, me parece un poco todo como barrio bajero. Pero hay que decir que es verdad que Shakira sacrificó totalmente su carrera por amor a Piqué.
Hombre.
Y que ahora es cuando ella este año ha tenido un boom brutal de su carrera, porque ella es muy buena. De hecho, ese single con Bizarra ha arrasado, se llevó 3 Grammys latinos, uh-huh, en Sevilla, se llevó el premio Vido Vanguard Award, que creo que fue la primera latina. Es decir, ha recibido un montón de premios y además va a sacar un disco este 2024. Uh-huh. Y yo creo que ella se va a crecer como artista también, porque ahora sí está muy volcada en recuperar su carrera.
Bueno, y ha tenido la gran suerte de esquivar la cárcel. Acordaros,
sí,
que le
ha llegado a un acuerdo. Bueno, el otro día me dijeron, os voy a contar un cotilleo, porque el otro día me dijo alguien, una fuente cercana a Hacienda, que a Shakira le habían pillado, ¿sabéis por qué?
Verás.
Porque pagaba con visas la peluquería y como iba todos los días...
Ay, señor, la peluquería y las visas... Ahora ya usamos visa todo y nos pillan a todos.
Pero es pura verdad, me lo ha dicho además un altísimo cargo, o sea que...
¿Y quién ha cumplido 80 años este año?
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Consuelo, tu buen amigo Julio Iglesias, 80 años.
Impresionante, o sea, es lo más grande. Julio es lo más grande, o sea, le quieren matar a todas horas al pobre, porque, hombre, ya, hombre, todos sabemos que tiene, pues, sus problemas de movilidad a raíz de ese terrible accidente que estuvo en silla de ruedas, pero bueno, fuera de eso, que sí que está muy preocupado por no coger ningún virus y demás, pero bueno, que fuera de eso, sigue siendo muy grande. Es que yo, sí, para mí Julio, o sea, es lo más, y en este país nunca se le ha hecho justicia. A mí me gustaría que por lo menos a partir de ahora, en los años que le queden, que ya son muchos... Mira, yo digo que cuando las personas que han sido grandes, que han cometido errores como todos los seres humanos... van cumpliendo años y llegan a una cifra tan, tan seria como los 80, a partir de ahí les tenemos que dar todo lo que no les hemos dado, porque a lo mejor vamos a tener poco tiempo para, bueno, pues realmente homenajearles un poco. Ay, que no me sale.
¿A que lo compartes, Marga?
Sí, fíjate, yo lo que he echado de menos es que no ha querido participar en ningún homenaje que le han hecho en todos los medios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Él dice que quiere vivir tranquilo, pero yo creo que unas palabritas, ¿no? O una imagen, algo que nos muestre que efectivamente, que sabemos que está bien, que está muy bien cuidado y sabemos que se encuentra, pues eso, con esos años.
Claro.
Pero yo creo que una imagen para este 2024 no nos vendría mal, porque también se rumoreó que estaba preparando una gira, que no sé yo si solamente ha sido ese rumor que ha quedado ahí. Pero bueno, ojalá, aunque sea cortina.
Lo que sea, lo vamos a ver seguro. Por cierto, dos separaciones mediáticas que la chavalería en nuestro país, y también nosotros que lo contamos, han estado siempre muy pendientes. Los primeros, estos dos.
Toma tus besos, oh.
Este tema se llama Corazón sin vida y Aitana y Sebastián Yatra lo cantaban juntos, pero ya no están juntos, Marga, se rompió el amor.
Se rompió. Yo siempre he dicho que a mí me gustaba mucho el ex de Aitana, Miguel Bernardeu, me encantaba la pareja que hicieron, pero bueno, es verdad que con Sebastián tuvo esa relación corta, porque ha sido corta, pero bueno, como dice ella, ya quiere recordar para siempre este año 2023 como un año de cambios, de madurez y de crecer. La vimos en su último concierto, cómo se le saltaban las lágrimas, pues acababa de recibir la noticia, claro... de Sebastián de que se había terminado.
Mira, y, bueno, mira, ya escúchale ahí, escúchale ahí. Ay, se les acabó el amor.
Se acabó el amor.
Ay, Consuelo, otros dos que rompieron, Rosalía y Rango Alejandro.
Pero que además todo el mundo, vamos, dábamos por seguro que se casaban ya.
Pero si el tema que vamos a estar escuchando ya mismo, que se llama Beso, resulta que es el vídeo en el que él le da el anillo a ella.
Efectivamente, entonces claro, estábamos ya casi buscando la Pamela que ponernos y resulta que rompen.
No ha habido manera.
No ha habido manera, pero además es que ya habían roto hace tiempo, parece ser. Entonces sí. Yo no
la
sé si cuando...
La familia no veía con buenos ojos esta relación, la familia de Rosalía. Yeah. O sea que por parte de la familia de Rosalía creo que están contentos.
Es que se habla ahí de que él sí. Así como que era un poco mariposón y ahí había alguna modelo.
Los amores,
que le gustaban los amores compartidos.
Sí. Bueno, sí, quisiera que tuviéramos un rato maravilloso, porque yo creo que va a ser maravilloso, porque nos ha dejado muchísima gente este año. Sí. Se ha ido María Teresa Campos, Pepe Domingo Castaño, Icíar Castro, José María Carrascal, Fernando Sánchez Dragó, Miguel Ángel Gozalo, Antonio Burgos, Carlos Pumares, Lorenzo Díaz, la gran Tina Turner. Pero es que en nuestro país se han ido cuatro grandes mujeres. La primera es esta.
Saluda desde el Teatro Real de Madrid a los cientos de millones de espectadores de los países que transmiten este programa, este gran premio, 14º gran premio de la canción de Eurovisión. Televisión Española, a le plaisir de saluer du Teatro Royal de Madrid a tous les spectateurs qui assistent à cette transmission du 14e Grand Prix de la chanson d'Eurovision. Spanish Television has great pleasure in greeting.
Marga, año 69, cuando nadie hablaba idiomas en este país.
Impresionante el acento francés y el inglés.
¿Cómo ha sido esta mujer en los medios?
Muchas, sí. Fíjate, has nombrado las que has nombrado. Vas, Laura, Carmen, Concha. ¿A cuál más guapa, más talentosa, más bellísimas, más que nos dejan una cantidad de películas y de recuerdos y de programas de televisión? Han hecho historia, son el referente, se estudia además en la carrera de Ciencias de Periodismo, se estudia la trayectoria de estas mujeres, que no es como ahora, porque ahora ser actriz tienes un montón de escuelas donde vas, donde te formas. O sea, aquí es que ibas desde pequeñita, tenías la suerte de entrar en alguna compañía, en el caso de Concha, la compañía de Celia Gámez, y ahí a base de esfuerzo, a base de trabajo, a base de estar, a base de horas de ensayo, de trabajo, de baile, de entonación. Ha sido un año muy duro, pero fíjate, de todas las que has nombrado, también se nos ha ido Antonio Gala, que eran además muy, muy amigos Concha y Antonio, se ha ido Raquel Welch, se ha ido Marta Chavarri.
No
también.
Te vengas arriba porque no, mi selección es mi selección. Bueno, otra grande que se nos fue, la gran María Jiménez.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe. Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años y acabó.
Símbolo contra la lucha de los malos tratos, una mujer de raza, con independencia, que se supo adaptar a los tiempos, Consuelo.
Y que se fue como quiso, porque no ¿sí? se nos puede borrar de la mente ese féretro oscuro con caballos negros, con el penacho.
Y su hijo se encargó
que fue
de eso.
El que su hijo Alejandro se encargó de ofrecerle, porque ella el que ella quería, yo quiero que me pasen por Sevilla con caballos y tal. Y todo Sevilla en la calle. Hombre, hay que decir que luego Carmen Sevilla, que también fue una muy grande, que se fue, tendría unas honras fúnebres muy diferentes, pero de eso hablamos ahora.
Ahora mismo, con Carmen, aquí estamos.
Carmen de España, valiente, Carmen con pata de cola, pero cristiana y decente.
Qué belleza de mujer, Marga.
Sin duda, sin duda. Y además, ¿sabes? Me encanta que lo ha hecho muy bien su hijo Augusto, que no tenemos ninguna imagen de ella, de ya de sus últimos años, que estaba muy deteriorada, y tenemos el recuerdo de la Carmen Sevilla, guapísima, bellísima, simpatiquísima, ya incluso en los últimos años de su carrera profesional, y no tenemos esa... ¿Cómo se ha ido, no? Quedando pequeñita. Me encanta que el recuerdo que tenemos de Carmen Sevilla sea el mejor. Yo creo que ahí su hijo lo ha hecho muy, muy, muy bien. Muy bien.
Bueno, la siguiente, yo creo que en este programa lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo, la gran Concha Velasco.
El hablar distrae, y el callar y el obrar recoge y da fuerza al espíritu. Para guardar el espíritu no hay más remedio que padecer y callar, y cerrar los sentidos con uso e inclinación de soledad y olvido de toda criatura y de todos los acaecimientos.
Y buscaba el valor para decir: mamá,
ay, Consuelo, la gran Concha.
Impresionante.
Teresa de Jesús, brutal, brutal, brutal.
La chica Yeye, brutal, chica Yeye. Nunca se nos olvidará.
Brutal todo en ella. Todo
y
en
luego
ella.
Esa despedida por la puerta grande, con la obra de teatro que le escribió sí. Su hijo Manuel. Sus hijos han sido devoción auténtica con su madre. Total. Cómo la han cuidado, cómo la han protegido también. Y luego, bueno, pues fíjate que me hizo mucha gracia una frase que leí de Manuel diciendo: es que me arrodillé y le pedí, por favor, que ya dejara de actuar. Entonces, en septiembre del 2021, en su Valladolid natal, fue cuando dijo ese adiós que tanto nos dolió. Pero luego también ha tenido ese momento ya un poco en la residencia, mal de salud. Ha tenido momentos muy buenos con todos los seres queridos y toda la profesión que la iba a ver continuamente y le demostraba su cariño. Yo creo que ha tenido un final bastante bonito.
Claro que sí. Desde aquí, como siempre, ese beso cálido y abrazo que le damos a nuestro Manu Velasco. Le escuchamos aquí todos los jueves con el cine. Y que hemos despedido a nuestra chica Yeye, esta Concha maravillosa.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Yeye, que te quiero de verdad. Yeye. Marga, que ha sido un placer, que despidas fenomenal el año.
Igualmente, a ponerse brillis, he de decir ahora que tenéis que está sonando Concha, que Concha las Nocheviejas las hacía en el teatro y eran absolutamente divertidísimas las Nocheviejas con ella subida en un escenario.
Claro que sí, Consuelo, sí. Lo mismo, que despidas fenomenal este 2023.
Se lo deseo también a todo el mundo, ya lo creo que lo voy a intentar. Y no os olvidéis de poneros un tanguita rojo.
¡Ay, señor, el color rojo! Y ya de paso lentejas y todo lo que toque para fin de año... Y las uvas, importante, las uvas. Estaremos con todos ustedes el lunes también, aquí en Madrid Directo. Que despidan bien este 2023 y reciban mejor al 2024.
Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, tu chica.